Siguen llegando algunos mensajes, los voy a estar leyendo a la vuelta. Ya estamos comunicándonos con nuestro equipo técnico, a quienes hasta ahora nos están alertando si hay algún problema en algún cable operador. Nos dicen de algunos problemas en Tel, aparentemente, en Claro y Zapping. Ya estamos revisando, así que no se preocupen. Nuestro equipo ya está trabajando para poder llevarles a ustedes el mejor sonido. Bien, iremos a la pausa. Vienen las noticias. No se separen de la sintonía de Bio Bio, la radio, y de esta trasnoche de día martes 3 de marzo.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Con información tomas mejores decisiones. Y en Bio Bio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio.
Cobertura total. El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Investigan el asesinato de un hombre en Chaitén, cuyo cuerpo fue encontrado en la vía pública del sector sur con golpes provocados con un palo. El hecho de sangre no reporta detenidos. Robinson Cárdenas con detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Golpes provocados con un madero tenía la víctima, que fue hallada tendida en plena calle. La zona de interés rápidamente fue aislada por carabineros, quienes quedaron a cargo de las diligencias por instrucción de la Fiscalía. La sección de investigaciones policiales y el laboratorio de criminalística de la institución uniformada desplegó esfuerzos para reconstruir los momentos previos al asesinato, el primero en lo que va de año en la provincia de Palena y el quinto en la región de Los Lagos. La alcaldesa Clara Lascano relató que la víctima, identificada como Rubén Millalonco, era conocido en Chaitén, por lo que existe conmoción en la comuna.
Sí, bueno, él es un vecino que ha vivido siempre en Chaitén, de una familia muy querida en Chaitén también. Vecinos, como bien digo, que han sido un aporte para Chaitén siempre, la familia. Así que, bueno, estamos todos muy preocupados y muy consternados. No manejamos ninguna otra información, dado que esto está en manos de carabineros, de la fiscalía en estos momentos. Así que ellos están haciendo las pericias del caso para determinar qué es lo que sucedió.
El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta Futaleufú, donde realizarán la autopsia. Y hasta el cierre de esta edición, aún no había reporte de detenidos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
A 9 días de asumir la presidencia de la República, José Antonio Kast realizó su primer comité de seguridad, una nueva instancia de coordinación que sesionará cada lunes en el Palacio de la Moneda. La información es de Bárbara Payel.
A días de asumir la presidencia y por primera vez, José Antonio Kast presidió su comité de seguridad. La instancia sesionará cada lunes y será encabezada por el propio presidente electo como parte de una nueva estructura de coordinación en línea con su idea de gobierno de emergencia. En él participarán la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, Claudio Alvarado de Interior, Fernando Barros de Defensa y Fernando Rabat de Justicia. En una de sus primeras resoluciones ya acordaron darle pleno respaldo a la reforma constitucional que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad. Frente a la instancia, los diputados de Republicanos, Benjamín Moreno, y de Renovación Nacional, Franz Auerbaum, relevaron la señal que esto entrega a la ciudadanía.
Lo importante es recuperar la seguridad y vamos a tener coordinaciones semanales en esa materia.
La idea de funcionar de esa manera es que podamos hacer las reuniones lo más corto y más eficiente posible.
Todo en medio de tensiones con el gobierno de Gabriel Boric por el proyecto de cable submarino chino. Este lunes el actual mandatario aseguró que habló con el presidente electo semanas antes de que el proyecto fuera polémica. Sin embargo, el futuro ministro Claudio Alvarado negó la información.
Nos llamó la atención las declaraciones porque hay algunas situaciones o dichos que no se ajustan a la realidad.
Este martes, a partir de las 8 de la mañana, el presidente electo llegará a la Moneda para sostener un nuevo cara a cara con el presidente Gabriel Boric.
Bueno, les vamos a contar que hace escasos minutos el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur indicado que se ha declarado la primera alarma de incendio en una casa habitación con peligro de propagación. Esto es en la comuna del Bosque, esto es Avenida Lo Espejo con Gran Avenida José Miguel Carrera, esto es Comuna del Bosque, Lo Espejo con Gran Avenida. Van al menos 9 máquinas del Cuerpo Bombero Metropolitano Sur a esta casa habitación con peligro de propagación. Es una alerta, una alarma que se da hace escasos minutos aquí en la región metropolitana. Y vamos a ir con noticias del exterior, porque el presidente Donald Trump declaró el lunes que contempla una guerra prolongada contra Irán mientras el conflicto se amplía en múltiples frentes con nuevos ataques de Estados Unidos e Israel, y Teherán responde en el Golfo. En el tercer día de este conflicto, cada bando exhibe su determinación a continuar las hostilidades y los países del Golfo han amenazado con responder si es necesario a la agresión iraní. Los guardianes de la revolución, el brazo armado ideológico de la República Islámica, reivindicaron el ataque contra un petrolero en el estrecho de Hormuz y volvieron a apuntar contra los países de la región que albergan bases militares estadounidenses. Un general iraní amenazó el lunes con incendiar cualquier barco que intentara cruzar el estrecho, que es un paso estratégico para el comercio petrolero mundial, cerrado de facto debido a la guerra en Oriente Medio. Se avecinan numerosos días de guerra, advirtió por su parte Israel. Trump, en cambio, apuesta por 4 o 5 semanas, pero asegura que Estados Unidos puede ir mucho más allá si es necesario. 1:05 a.m. hasta ahora, la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, 11 grados de temperatura. Está despejado con una humedad del 86%. Les contamos también que en Santiago, hasta ahora 17 grados de temperatura, se mantiene despejado con una humedad del 68%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Biobío, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Ven y pasa por aquí, que quiero tocar tu alma. Hace un tiempo no sabía que de pronto yo te querría.
Y así como de un tambor, y así como sin presiones, así fuiste tú llegando a mis canciones.
Y así como de mañana, durmiendo de madrugada,
queriendo ver todo contigo.
Ahora yo.
Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde.
agradecer tu alma. Hace un tiempo yo sabía que alguien como tú me llegaría.
Y así como de un tambor, y así como sin presiones, así fuiste tú inundando mis emociones.
Y así como de un volcán dormido en tu manantial, me quedo contigo hasta el final.
Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde. Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde.
Y un paisaje de personas
de ternura me desmorona.
Oye, bebicho, el otro día vi algo que me llamó mucho la atención. Este lo quiero compartir. El amor no le teme al odio, le teme al miedo. Mira tú pa' eso.
Corazón que no entrega cariño. Corazón que no entrega cariño.
Que pierde.
Transitando con opinión al volante, con Jaime Bravo.
Una de la mañana con 15 minutos, estamos de vuelta en este trasnoche de la radio. Llegan varios mensajes y nos conectamos con otra parte del planeta. Nos vamos a conectar de inmediato con México. México lindo y querido, ahí está, lo vemos en pantalla. Jaime Bravo, ¿cómo le va? Gusto en saludarte.
Hola, mi querido Mario, y lo mismo le digo a mi querido Willina ahí en los controles. Oye, realmente es maravilloso poder hablar con mi patria, sobre todo cuando está lejos. Y un saludo a todos los auditores que están esta noche escuchándonos a lo largo de todo el territorio nacional. También tenemos gente en Europa, tú sabes que nos están escuchando siempre al otro lado del charco. ¿Me escuchas bien, mi querido amigo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente?
Bien, pues, contento de poder conversar contigo, te escucho fuerte y claro. ¿Cómo está la temperatura en México? ¿Cómo está todo? Ya tenemos 2 horas menos, ¿no?
Tenemos 2 horas, en este minuto son exactamente las 11:15. Hace mucho calor, ¿eh? Hay un calor húmedo. Está la temperatura, está como para irse a bañar.
Pero está listo, no dispuesto puede, para, está como para ir a ir a pegarse un chapuzón. Oye, quería preguntarte algo. Días antes que tú te fueses a México, yo te estaba preguntando por la situación esta que estaba ocurriendo en varios estados. De hecho, en Quintana Roo y en otras partes, todo esto a propósito de la caída del líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, del Mencho, ¿no? Habían varias manifestaciones de poder de algunos cárteles o de grupos armados, y yo quería preguntarte si esta situación se mantiene antes que vayamos a conversar de los temas, del tema que nos convoca, pero ¿no se ha notado mucho? ¿Cómo has visto tú la situación en México?
Yo acabo de salir hace una hora atrás, estuve en uno de los centros comerciales más importantes que tiene Playa del Carmen, que es la Plaza Las Américas. Si bien es cierto lo que tú dices, es cierto para la tranquilidad de los chilenos en general, los que están vacacionando en este tiempo acá. Hace algunos días atrás, cuando quedó esto, se quemaron 10 vehículos en Playa del Carmen y ya fueron detenidos muchos de estos autores. La policía tiene desplegado aproximadamente 20.000 efectivos. Bueno, yo estaba hasta el día de ayer en la ventana sur de México, que es Chetumal, y en esa zona no hubo disturbio, pero sí hay otros lugares, son aproximadamente 10 puntos en México que se hicieron algunas manifestaciones producto, ¿no es cierto?, de esta situación controversial que tiene el Estado con los grupos, que sin lugar a duda asusta mucho a la gente, pero en general iba a darle tranquilidad a todos. En esta zona de Quintana Roo, tú no sientes absolutamente nada. O sea, el Estado se preocupa de tal manera de darle tranquilidad y satisfacción a nuestros turistas, porque hay que entender, Cancún recibe 30 millones de visitantes al año. Por lo tanto, esta actividad comercial que significa el turismo, obviamente es una maravilla y tienen que cuidarlo y protegerlo. Yo no veía esta situación de conflicto hace unos 8 años, que hubo algo similar en estas fiestas del rock que se hacen en Playa del Carmen, donde algunos grupos empezaron a repartirse determinados sectores como pueden ocurrir. Y ahí intervino un quinto grupo adicional y se produjo una balacera, se tomaron preso a los líderes y luego hubo otra balacera en Cancún. ¿Qué es lo que hizo el Estado? Toque de queda. Y en 24 horas se neutralizó absolutamente todo. Entonces, aquí hay que decirle a la gente que sea un lugar tranquilo donde usted puede descansar, donde puede relajarse, donde va a encontrar un clima maravilloso, donde va a encontrar un turismo amigable, donde va a poder circular en las noches sin ninguna dificultad. Yo camino, tengo más miedo en el sector donde yo vivo, en Santiago de Chile, en pleno comuna de Providencia, que muchas veces salgo y tengo que ir como con la espalda en la muralla para que no vayan a aparecer un chistoso ahí en una moto. Aquí nunca he sentido esa dificultad. Yo llego acá, entro al edificio, tengo sensores, la gente muy amable. Y como te digo, hasta hace unos minutos estuve en uno de los centros comerciales donde la actividad era absolutamente normal. La gente anda comprando, anda comiendo, otros están cenando, Algunos se van a los centros de esparcimiento. En Playa del Carmen tú tienes tres casinos, tienes una quinta avenida llena de bares, restaurantes, karaoke, y tenemos miles de turistas circulando, evidentemente. Y toda la zona hotelera, en el caso de Playa del Carmen, que es Playa Car, es una vía cerrada, también protegida, y donde la gente toma bicicleta y sale hasta el centro en bicicleta, deja las bicicletas. Es de una tranquilidad absoluta. Por lo tanto, todo esto que se habla, que es terrible, eso no es efectivo, ya. Y lo estoy diciendo porque ya. Estoy parado y no vengo aquí por unos días. Yo vengo muchas veces por semana, porque justamente ahora hemos estado en un evento iberoamericano y he estado dando conferencias en la zona sur de Quintana Roo. Luego me tengo que desplazar esta otra semana a Ciudad de México. Estamos en el lanzamiento de la gran campaña mundial, que es Mayo Amarillo, que evidentemente Chile es un símbolo en eso. El año pasado fue distinguido con la acción civil de mayor relieve. Todo el mundo andaba con la cintita amarilla, ya vamos a conversar sobre esas cosas.
Sí.
Pero lo importante es que todos, gente que venía del norte, de Coahuila, de Torreón, de Hermosillo, de Monterrey, y llegaron a este lugar, me decían exactamente lo mismo. Gente que viene de Guatemala, llegaron de Panamá, estuvieron gente de Argentina, de Colombia, de España y también chileno. Aquí estuvo, ¿no es cierto?, el presidente de la Asociación Chilena de Escuelas de Conductores, Ignacio Piña, estuvo el vicepresidente, yo lo recibí con todo el cariño posible y evidentemente estaban felices. Y andan felices. Porque todavía están disfrutando, y esto se lo digo para la gente que me está escuchando esta noche, ya que por favor no vayan a pensar que lo que estoy diciendo no es efectivo, porque estoy parado en este minuto. Oye, en una de las zonas importantes de Playa del Carmen.
Jaime, vamos a lo que nos convoca. Quería preguntarte varias cosas. Vamos a hablar de este Mayo Amarillo, vamos a hablar de ese llamado a la acción, ¿no? Que han hecho desde diversos países de Latinoamérica. Pero yo quería preguntarte, tú que eres un ingeniero en tránsito, que tienes dilatada trayectoria siempre que ocurre alguna situación respecto a las carreteras, lamentablemente respecto a accidentes o imprudencias al conducir, etcétera. Hay un punto que no podemos dejar de lado, que es cuando inicia el mes de marzo, cuando hablamos del denominado superlunes, superviernes, supermiércoles, le ponemos nombre a todo, y acá el periodismo tenemos la gran culpa de ponerle nombre a todo, pero bueno, en fin, es el momento en el que la gran mayoría de los conductores vuelve a hacer sus actividades normales. Esto en la experiencia internacional ocurre en todos lados. ¿Hay algún ejemplo que sea positivo? ¿Hacemos las cosas bien en Chile? Tú decías que tenemos una buena infraestructura vial, pero da la casualidad que justo me hablaba un auditor acá que en lugares tan céntricos como lo que está ocurriendo ahí en Vicuña Maquena con Andrés Bello, con Avenida Providencia, hay una situación ahí bien extraña, que tres pistas se convierten en dos. Hay como varias cosas ahí que se podrían mejorar, y otras tanto en regiones. Entendemos que en regiones también esta cuestión pasa. ¿Cómo has visto tú esto? ¿El superlunes en otras partes es igual, es peor que en Chile, es mejor? ¿Nosotros estamos bien, no lo vemos de esa manera? ¿Qué opinas tú?
Bueno, primero digamos de que no todos los países tienen temporadas estivales iguales a las nuestras. Tú sabes que ya cuando uno empieza a ir hacia el norte, el verano para ellos en junio, las vacaciones. Y aquí también ocurre algo similar. Entonces, los puntos de alta congestión o de gran demanda de las vías no se dan la misma medida que se da en Santiago, donde todo el mundo veranea en enero y en febrero, y después vuelven todo en marzo, y nuevamente se convierte en un caos la ciudad. Pero déjame decirte un par de cosas. Primero, nosotros tenemos una meta que está sufriendo y está padeciendo fenómenos de congestión muy severos. El caso de Bogotá es un punto aparte. La gente de Colombia, los que nos están escuchando esta noche, saben los colombianos de que viven una ciudad que está altamente congestionada, la avenida 100, lo que es, ¿no es cierto?, la zona colonial, donde está el Congreso. Prácticamente todo eso se ha convertido en una especie de terremoto. Lo mismo pasa en el periférico de México, donde eso es todo el año, no es tan solo en temporada. La velocidad ahí es muy baja. Tú sabes muy bien a la hora que sales pero nunca sabes a la hora que vuelve. Uh-huh. Y en el caso de Sao Paulo o Río Janeiro, evidentemente han salido recientemente, se acaba de hacer el recuento del carnaval, qué es lo que sucedió. Tengo algunas imágenes que me llegan como observador certificado del Observatorio de la Seguridad Vial de Brasil, pero lo que más me preocupa a mí es lo que está pasando en América, que también está ocurriendo en Santiago, que es el acceso de estos motoristas que hoy día están creando un pánico generalizado en todo el concierto latinoamericano porque son vulnerables. Y desgraciadamente aún no se entiende de que el uso de un vehículo tan rápido como es una motocicleta, que requiere elementos de seguridad como es el casco, como es ropa adecuada. Hay mucha gente que uno las ve conduciendo motos con bermuda y con hawaiana. Entonces, al caerse, el pavimento es una verdadera lija y que le lleva toda la masa muscular que no se recupera nunca más, que usan cascos que están fuera de norma. Y lo más grave, y esto es una nota que evidentemente tenemos que reportarla para que no nos vaya a consumir en Chile particularmente, porque esto lo estoy viviendo aquí, lo estoy viviendo en Colombia, en las zonas de Cali, en las zonas de Medellín, lo estoy viviendo, no siento, en la zona norte de la Argentina, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Resistencia. Y acá en Chile estamos viendo también de que hay mucha gente que ni siquiera está usando su licencia de conducir para manejar estos vehículos y no hay control sobre ellos. Y es de una irresponsabilidad siniestra de que muchas de estas empresas contraten gente que saben.
Oye, pero
que saben, Jaime, que no tienen licencia con chip.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso porque vemos que mucha gente y en las diferentes, digamos, fiscalizaciones que uno ve de tránsito, de carabineros, etcétera, vemos que hay mucha gente que no tiene licencia, que no ha obtenido la licencia de conducir. Ahora, pongámonos en el siguiente caso, que todo el parque automotriz esté regulado, esté de la mejor manera. ¿Cuál es la forma de poder generar de que no existan tacos, o ya a esta altura es inevitable, porque se habla mucho de la restricción vehicular? Santiago la conoce, hay otras ciudades donde dicen, bueno, acá deberíamos tener hace rato, pero no ocurre. Tú, desde el punto de vista de la ingeniería que tú has podido ver y replicar en ciudades donde el parque automotriz es mayor por la cantidad de habitantes, ¿hay alguna forma de poder hacerle el quite, o solamente es construyendo más carreteras, más avenidas, es más infraestructura?
Mira, para la gente que nos está escuchando, Mario, los que inventamos esa cuestión de la restricción vehicular son los chilenos. Los chilenos, en la década del 80, teníamos altos niveles de contaminación ambiental y no sabíamos cómo resolverlo. Teníamos bencina con plomo, teníamos grandes comunas de Santiago sin pavimentar, con mucho material particulado. Y en una reunión en el Ministerio de Transporte, mientras estaba tomando café, uno dijo, ¿y qué es lo que vamos a hacer con este tema? ¿Cómo podemos bajar un poco este nivel de contaminación que la gente anda desesperada? Estamos igual que los mexicanos. Santiago de Chile y México eran las dos ciudades más contaminadas de Latinoamérica. Y uno dijo, oye, bueno, ¿por qué no le hacemos que anden menos autos? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, le decimos, según el número de la patente, de que un número al día no sale a circular, así nomás, de una. O sea, en dos semanas, por lo menos un dígito de una patente no va a salir. Y así nació la restricción vehicular. Y fíjate lo curioso, que después la fueron copiando los colombianos, los venezolanos, los mexicanos. Hoy día no sale, pico y placa, y una serie de otros conceptos que se entró. Bueno, hoy día Bogotá está aplicando restricción vehicular por congestión, que para mí es una torpeza, porque este es un tema. Si tú te vas a Nueva York, si tú estás en España, ¿tú crees que alguien osaría hacer una restricción en estos estados? La gente que me está escuchando en Europa, para eso se hace gestión de tránsito, se administra el tránsito. Pero mientras no tengamos profesionales que realmente conversen con la gente, que salgan a las calles, que estén ahí parados en Providencia con Vicuña Maquena, ahí en la Plaza Italia, para que el que se le ocurrió que en una vía, que es el conector entre el barrio Oriente y el Poniente, que es la avenida Providencia, que viene bajando con tres pistas de circulación útiles más una pista solo use. De repente la estrangulan en la salida y generan un caos, que es lo que se llama la detención total, la distinción cero. Cuando un flujo vehicular llega a la velocidad cero, eso es el caos, porque la reiniciación de la marcha de algo que esté detenido, como es una cola de vehículo, es eterna, porque esta no es una función lineal, sino una función exponencial. ¿Qué significa eso? Que el primer auto que se mueve de la cola se demora 2 segundos, y el que está detrás se demora 5 segundos en moverse, y el que está más atrás se demora 12, y esta curva va subiendo, y uno ve con angustia que nada se mueve. Uh-huh. Este es un tema serio, porque nosotros deberíamos, los chilenos, tener el mejor tránsito de Latinoamérica. De hecho, en muchos sectores lo tenemos, sobre todo en el barrio Oriente, porque tenemos la mejor infraestructura vial, como te lo he dicho muchas veces, el mejor parque vehicular, tenemos el mejor dispositivo de semaforización. No podría decirte que tenemos mucho, porque hay muchas ciudades de que no tapizan la ciudad con semáforos. Nosotros tenemos desgraciadamente, los chilenos no saben manejar sin semáforos, porque ellos no tienen una relación perceptual como ocurre en Buenos Aires, donde uno circula en Buenos Aires y esto se relaciona a los conductores. No, o sea, tiene grandes semáforos, la 9 de julio, en Corrientes, en Santa Fe, en Córdoba, que son mareas verdes. Pero en general, el uso de estos dispositivos de regulación son bastante complejos. Si tú te vienes a los Estados americanos, Estados Unidos, Los Ángeles, en San Francisco, en mismo Nueva York, en Washington, te vas a encontrar de que el viraje es permanente. Te vira. Nosotros tenemos esa enfermedad en la cabeza, que alguien anda diciendo estupideces, que el que vira pierde la preferencia. Nadie puede entender que a quién se le ocurre esa tontera. Lea la ley, porque la ley dice que el vehículo que vire carece, y carecer no es lo mismo que perder, son dos cosas diferentes. Hoy día hemos visto de que salen un montón de gente que habla tontera. Estaba escuchando el otro día un tipo ahí que decía de que los semáforos que tienen flecha verde, ¿no es cierto? Si tú miras sin que esté prendida la flecha, es como cruzar con rojo. Pero ese gallo se pegó en la cabeza. Estando la luz verde, yo puedo mirar a la izquierda, a la derecha. Y si yo le pongo una flecha verde, la única forma que sea imperativo virar con flecha verde es que yo le ponga un cartel que dice exclusivo virar con flecha verde. O sea, solo puedo virar cuando se prende la flecha. Pero si no hay cartel, no hay una señal que me dé esa instrucción, usted puede virar, porque el verde permite avanzar, virar a la derecha o virar a la izquierda siempre. Esas son las torpezas, porque no saben la génesis, la esencia de lo que significa el sistema de fases de un semáforo. Y como no lo saben, hablan, ¿ya? Y como no tienen claro, hablan. Y desgraciadamente confunden a la población. La población está aburrida de escuchar tonteras. Y desgraciadamente se malentienden ciertos procesos. Y eso lo están padeciendo mucha gente inocente. Me llama una señora hoy día de aquí, muy cerquita de Santiago, de que le pusieron un pare, ¿no es cierto?, por 50 metros antes de la intersección, y un gran accidente, y quiero saber si esto es normal. ¿Cómo es normal? Pone a poner un pare 50 metros antes que llegue al cruce. Por favor, si hay un manual de señales donde la gente que diseñó las distancias, los anchos, las alturas, los tipos de colores, las alturas de letra, todo eso está normado y no lo inventamos nosotros. Son normas internacionales. Ahora, respecto a cómo pueden manejar esta situación, evidentemente de que tenemos que hacer gestión de tránsito. ¿Qué significa eso? Administrar. Cuando hablamos de administrar, es que hay que sacarle provecho a una pista de circulación donde circulan 1.200, 1.500 vehículos por hora. Si usted tiene tres pistas, van a correr 3.600 vehículos. Y para eso se sabe perfectamente por la Unidad Operativa de Tránsito cuántos son los flujos vehiculares que circulan de oriente a poniente en la hora punta de la mañana y cuántos regresan en la hora punta de la tarde. Entonces, aquí vemos una serie de despropósitos. Providencia ha cometido mucho error. Hoy día vayan y ven ustedes lo que sucede con la costanera, que antes era una vía unidireccional. ¿Por qué es unidireccional? Para mejorar el flujo de oriente a poniente en la mañana y de poniente a oriente en la tarde. Entonces había una fuerza que movía esa masa de vehículos. Entonces aquí vino una tendencia de repente que le empezaron a tener bronca al auto y hablaban que no, tenemos que andar en bicicleta, no, que tenemos que andar en monopatín. si los scooters fueron prohibidos en Francia por la cantidad de accidentes que provocaron, ¿ya? Las bicicletas no le han dado ni siquiera la infraestructura. A mí me duele mucho por los ciclistas que no tienen ni siquiera ciclovías decentes, ¿ya? No cosas que hacen estas autoridades de que le inventan a la gente y le hacen una pista con unos tachones y le dicen ahí tiene una ciclovía. Él se envergüenza. Eso no se hace. Porque si hay un contribuyente que quiere usar un medio de transporte a tracción humana como la bicicleta, tiene que generarle la competencia, la calidad en la infraestructura y la señalización adecuada para darle protección, porque son más vulnerables que el automovilista. Y el más vulnerable, sin lugar a dudas, es el peatón.
Claro. Oye, Jaime, estoy de acuerdo con lo que dices. Oye, para aprovechar el tiempo que nos queda, quiero revisar algunas imágenes que nos enviaste. ¿Esto dónde es? Estamos viendo imágenes de un metro, o más bien un tren, ¿no? ¿Esto dónde es?
Sí, claro. Esta es la obra más maravillosa que se ha hecho en Quintana Roo. Es el Tren Maya. Es un tren de súper lujo que se mueve desde el sur, de la entrada sur de México, y llega hasta México. Y puede transportar miles y miles de pasajeros, porque esta es una forma de poder cambiar la modalidad del desplazamiento. Las instalaciones dentro del Tren Maya, si tú te fijas, estos son los baños en la estación Premier, de que uno dice estos son mejores que los baños que tienen los aviones. La gente que está mirando estas imágenes se puede sorprender, pero es increíble, todo es automatizado, digital. Las butacas tienen espacio, tienen una mesa. Usted puede tener la tranquilidad de llevar su equipaje con una comodidad. Tiene una zona de bar donde uno puede perfectamente, en esa zona de bar, ir tomándose un café, pedir una bebida, o llevar su elemento, ¿no es cierto?, para disfrutar un momento. A mí me llamó mucho la atención cuando se inauguró hace 3 años este tren. Y fíjate que esto tiene 3 años y parece que fue inaugurado ayer.
¿Se pasó?
3 años.
Sí.
Y mientras está circulando el tren, hay una señora que pasa con un trapero limpiando el piso. Yo le decía, oiga, pare, entre estación y estación no le parece poco. Y después le tira un líquido y después se bajan y limpian el tren. Los buses que llevan, que son los AE2, son pullman como los que tenemos en Chile, que son de muy buen nivel. Pero te digo, una garantía que te llevan desde el aeropuerto hasta el Tren Maya, que llevan, ¿no es cierto?, del Tren Maya hacia el centro de la ciudad. Y tú vas a ver que la gente va en una tranquilidad brutal. Y cada uno de los accesos, si te fijas, ese botoncito verde, se abre digitalmente la puerta automática. Sí. Y esperas que se abra y luego esperas que se cierre para volver a presionar el botón. Ahí la gente está tomando en el bar. Y estas son las estaciones llenas de guardia, lleno de atención. Los mitos, evidentemente, acá se van distorsionando, porque evidentemente, mira, nosotros hemos luchado mucho este último tiempo para que aquí y en otros países americanos, porque están pasando, como digo, re mal. Hablaba recientemente con un periodista connotado de Teleamazonas en Ecuador hace una hora, del tema de corrupción que ha azotado la Agencia de Tránsito del Ecuador. Estaba hablando después, en la mañana de hoy, con la gente en Brasil, donde el presidente de la República, a través del Ministerio de Transporte, ha borrado la obligación de hacer un justo conducir a los brasileños, dejando prácticamente un problema muy serio a casi 11.400 escuelas. Claro. Y hoy día, porque como los cursos son tan caros, la gente puede aprender con un instructor certificado. O sea, en el fondo, le vamos a dar pega a instructores en vez de tener centros formales con programas, con certificaciones, con todo, ya, y eso era un hito que tenía Brasil y lo está tirando por la borda. Y va quedando solamente Ecuador y Chile, que tenemos la obligación de que los profesionales tomen un curso de conducir en forma obligada y está monitoreada por el Ministerio de Transporte. Pero yo creo que a nosotros, y vuelvo a insistirle, ojalá los chilenos reaccionaran y empezaran a querer a su país, ya, que se dieran cuenta de las maravillas que tenemos en Chile, de que puedan obligar a las autoridades que hagan las cosas correctamente y que los políticos dicten leyes que favorezcan a la población, el derecho humano a la movilidad. Todo contribuyente en Chile tiene derecho a llegar sano y salvo a su casa. y moverse en vehículos cómodos y confortables. Porque estamos viendo hoy día que tenemos uno de los pasajes más caros de Latinoamérica. Nosotros pagamos prácticamente $1 por movernos en el sistema de transporte, cuando ese mismo ticket, con los mismos buses, con los mismos dos pisos, con los mismos choferes, cuesta la mitad en Ciudad de México, cuesta un tercio en la ciudad de Quito, en Ecuador. Y evidentemente eso no tiene... ¿Cómo esos países logran tener ese estándar? Y Chile, con toda la generosidad que tenemos, con toda nuestra riqueza, no podemos tener algunos beneficios. ¿Acaso el sistema de tránsito, la seguridad, el transporte, no son importantes en nuestro medio? ¿Qué les pasa? La gente no tiene por qué andar así nada, que se para el metro y caminan como verdaderas hordas de personas sin que nadie les entregue la información oportuna, correcta. No hemos podido solucionar problemas, ¿no es cierto?, de la evasión. Si es que esto es un chiste. ¿Cómo es posible que no podemos convencer a la población de la importancia de no evadir para que la gente que paga no tenga que pagar lo que no pagan los otros?
Sí. Oye, me quedan poquitos minutos. Quiero aprovechar a que me cuentes también lo del mayo amarillo, ¿no? Estábamos ahí viendo algunas imágenes. Cuéntanos un poco también de esta iniciativa. Pueden seguir a Jaime. Jaime, estamos conversando con él. Jaime Bravo, ingeniero en tránsito, @todotránsito en Instagram y las redes sociales. Cuéntanos sobre la iniciativa de mayo amarillo, que ya se está preparando para este año 2026, esta fecha para conmemorar, o más bien para concientizar sobre los accidentes de tránsito y personas que han perdido la vida en algunos de estos accidentes.
Fíjate que Mayo Amarillo es un movimiento que nació en el 2013, se hizo mundial en el año 2024. Nosotros tenemos el orgullo como chilenos de ser parte de Mayo Amarillo. Eso significa que en el mes de mayo, además de hacerlo todo el año, pero todos ponemos esa cintita amarilla en nuestra solapa y empezamos a instalar en la mentalidad de todos la importancia de la seguridad vial.
Sí, se nos fue el audio, ¿eh? Se nos fue el audio. Vamos, espéranos, Jaime, se nos fue el audio. Vamos a intentar, mientras estamos viendo algunas imágenes sobre este mes amarillo, este mayo amarelo. Estamos viendo imágenes, tiene que ver con cómo se están preparando para esta fecha, una fecha en la que se conmemora, o más bien se revisa, se concientiza sobre los accidentes de tránsito, y Jaime precisamente está representando esa organización en nuestro país y también en otras partes de la región sudamericana y también en Norteamérica. Es importante también conocer lo que nos dice. Ya lo tenemos. Jaime, para ir finalizando, cuéntanos dónde podemos conocer todo lo de Mayo Amarillo.
Hay que entrar al portal de Mayo Amarillo. Quiero que todo Chile, así como el año pasado se ganó la distinción civil de mayor importancia en Latinoamérica, nosotros queremos de que este mayo el ministro de Transporte, Luis de Grange, que va a asumir, ya, la gente, ¿no es cierto?, que trabaja en seguridad, las situaciones de víctimas, todos hagamos una fuerza como nunca antes se ha hecho en Chile, no tan solo para ser los mejores de Latinoamérica, sino para ser los más importantes en el mundo, que estamos colocando en nuestra solapa ya una cinta amarilla en el mes de mayo, en los buses, en los transportes escolares, ¿no es cierto?, en los taxis, en los terminales, en las pasadas de los taxis, en las autopistas. Yo invito que todos se impregnen. Hoy día yo quiero agradecerte, Mario, porque siempre tú eres un apoyo para nosotros. Y me voy feliz de aquí de México, me voy con esta distinción que nos han entregado, ya representando a Chile nuevamente, y evidentemente estamos contentos porque somos orgullosos de ser chilenos, somos orgullosos de llevar la seguridad vial a todos los rincones de Latinoamérica, y que ellos nos reconozcan de que Chile es el mejor país de Latinoamérica en materia de infraestructura y en materia de parque vehicular. Pero yo quiero que también nos reconozcan como los conductores más prudentes, los más obedientes, los más normados, y tú sabes que eso no se consigue con más partes, ni con más policías, ni con más cámaras. Se consigue cuando el que me está escuchando, que anda en ese camión, en ese taxi, en ese bus, sepa en su cabeza de que la vida cambia en 5 segundos, y que se haga visible, porque si no se hace visible, las tragedias ocurren. y después sale gente culpando a los que realmente a veces ni siquiera lo vieron cuando ocurrió un accidente.
Bien, Jaimito, te mandamos un abrazo enorme, gracias por haber estado con nosotros como siempre, el abrazo para ti, y nos cuentas cuando vuelves a Chile, ¿cuándo vuelves ya?
En un par de semanas voy a estar, ¿no es cierto?, como te dije, en Ciudad de México, luego quiero volver a mi país, lo extraño mucho y sé que nos viene un año muy intenso, vamos a trabajar, queremos capacitar a toda la gente que se acerque a nosotros y toda la gente que quiera ser un poco mejor en este tránsito, ya que tú lo conoces bien porque tú eres una víctima muchas veces como los más vulnerables, porque yo te veo circular y lo haces con respeto y eres un ejemplo que mucha gente desconoce lo que hace Mario Álvarez cuando se mueve en las calles, porque eso le permite a él, como un gran conductor de la noche, poder decir lo que piensa, lo que siente, y quizás sería bueno que alguna autoridad te preguntara ¿qué es lo que sientes moviéndote en tu vehículo pequeño, atracción, ¿no es cierto?, y que llegas con seguridad a tu centro de trabajo? Sí. Un abrazo, amigo querido.
Te mando un abrazo.
Que tengas linda noche.
Chao, Jaime. Igual. Siempre un gustazo. Jaime Bravo con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. Iremos a la pausa. 0:46. Es el Trasnoche de la Radio para todo el país.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Te mantenemos siempre conectado de Arica a Punta Arenas.
43 estaciones, Bio Bio, la radio. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el Trasnoche con Mario Álvarez.
Cambiaron tanto las cosas, ¿cómo es que ahora mirarse ha pasado de moda? Y lo que llevas dentro aquí afuera no ocupa ningún lugar. Lo único que importa es obtener el título profesional y tu sentir no representa una prioridad y ser feliz no es un ramo en la universidad. Se dieron vuelta las cosas y a nuestros niños nadie los escucha. ¿Qué pasó? Y los sueños de infancia aquí afuera no ocupan. Oh.
con uno de nuestros auditores, Carlos, hasta ahora. Carlos, buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días.
A ver, ¿qué ocurrió?
Mire, lo que pasa es que un bus de una línea Frontera Norte, me parece que se llama, sí, quedó en pana aquí, un poco más allá de Cuya.
¿Ya?
Desde Arica hacia el sur. Y estamos tirados, pues no, el chofer no nos avisó hasta que... Mire, yo salí a las 9 de la... a las 10 de la noche de allá de Arica. Y ahora, como a la 1, avisaron de que el bus estaba en pana y que estaba esperando un repuesto desde Iquique. Yo por lo menos tengo un vuelo de conexión hacia Concepción. Y ya a esta hora ya lo estoy perdiendo.
Claro.
Y no dan ninguna solución, no llega un mecánico, no llega un bus de emergencia que le saldría más simple haber llamado un bus de Arica y haber embarcado a toda esta gente hacia el destino. Pero ellos están esperando un mecánico desde Iquique para solucionar el problema.
Estaba revisando que, bueno, de Cuya a Iquique hay cerca de 200 kilómetros, son como dos horas y media aproximado. Claro.
No, 4 horas, porque hay cuestas, hay curvas, no es tan expedito el camino.
Ya, ok. Bueno, entonces son 4 horas, es bastante más. Ahora cuéntame una cosa, ¿a qué hora quedó en pana? Cuénteme el horario del vehículo y la empresa.
10:30, Frontera Norte se llama la empresa.
Ya, Frontera Norte. Y el destino era Iquique, ¿no?
No, el destino era Calama, el de nosotros, el bus va a Calama.
Entiendo. ¿Y ahí usted tenía un vuelo hacia...?
Hacia Concepción.
Ya, hacia Concepción, claro, y un tramo...
No, y el tema es que yo tengo que volver a trabajar, o sea, todos mis tiempos estaban ya organizados y tengo que volver a trabajar a Calama. Y yo ando con mi hijo chico y tenía que dejarlo en Concepción, donde su mamá, porque el niño tiene 11 años, y dejarlo donde su mamá y volver a Calama. Imagínense, todo eso se me descoordina, capaz que pierda mi trabajo, y aquí no hay una solución clara, no me dicen absolutamente nada.
Claro. ¿Desde qué horas llegan, ya en detenidos?
10:30 de la noche.
O sea, prácticamente llevan casi 4 horas, casi.
Exacto.
¿Y el vehículo está con calefacción? ¿Hay más gente? ¿Está
no,
lleno el vehículo?
No tiene calefacción porque el motor no está funcionando. Ahí obviamente está lleno de gente, pero hay gente que no, o sea, están preocupados y todo, pero hay gente que sí puede esperar. Le da lo mismo esperar hasta mañana, pero claro. Para mí, ahora, es desesperante esta situación porque,
sepa,
los pasajes no tienen devolución, los aéreos. Imagínense, un pasaje aéreo no es menor en este tiempo el valor, y voy a quedar varado. Yo ya estoy varado y estoy con déficit de plata porque tengo que hacer sí o sí saber llegar con mi hijo a Concepción.
Ahora, claro, yo mencionaba lo de Iquique, porque acá hay un auditor que me estaba corrigiendo entre Arica y Cuya, claro, hay 106 kilómetros, pero yo me refería a que usted mencionaba que estaban pidiendo repuestos desde Iquique, ¿no? O claro. ¿Cómo era la cosa? ¿Eso le dijeron?
Claro, que el repuesto viene de Iquique con la persona, con el mecánico.
Claro. Bueno, y mientras lo arreglan ahí en la ruta, además.
No, obvio, esto no, sí. Ya estamos al debe con el tema, ya. Estoy viendo de que quizás qué va a pasar con nosotros, porque yo, imagínense, como le digo, yo ando con mi hijo pequeño y se presenta este tremendo problema, porque yo, como le digo, tengo que volver a trabajar. Yo hice todo a tiempo, o sea, me coordiné con los tiempos, todo, yo llego allá, se lo entrego a la mamá y me devuelvo a mi trabajo. Ahora esta descoordinación y el tema del bus, terrible. Y el chofer me dice de que primero el mecánico tiene que pasar a ver otro bus que tiene más allá en pana, la misma empresa.
Claro. Uf, ¿y eso en qué sector sería el otro caso?
Más adelante, antes de Iquique, no sé cuánto tiempo más.
O sea, están todos los buses malos. O sea, no.
Yo creo, eso está claro, está, como se dice... es obvio que están los buses mal, porque más adelante dice que tiene otro bus en pana y que el mecánico tiene que pasar allá primero, porque también tiene gente tirada allá.
No, claro. Claro. Bueno, le propongo algo. Ya tenemos su número. Vamos a ver la forma de comunicarnos con la empresa, ver de otra forma poder ayudarle. Por ahora, esperar, estar con bueno, ya evidentemente usted mencionaba que lo del bus no va a poder llegar a su destino, va a tener que hacerse la idea de que eso no ocurra, pero lo importante es que usted esté bien de salud. Hay gente que ya está... Y ya está hasta ahora descansando, durmiendo, me imagino, algunos, ¿no?
Sí, están durmiendo, sí. Pero como digo, gente que viaja hasta Calama, o sea, les da lo mismo llegar a cualquier hora. Pero hay gente que sí salió, se pudo embarcar en otros buses que iban pasando, ¿cierto? Obviamente pagando su pasaje y todo. Pero yo, como andaba con el niño, se me hizo más difícil porque quedaba un cupo en un bus, otro cupo en otro bus, ¿me entiendes? Yo necesitaba dos.
Claro. Oiga, y la persona, el joven, el menor con el que usted va es muy chico, ¿no?
11 años.
Claro, sí, tiene 11 años, claro. Claro, no es una... Acá hay un auditor que me dice, pero váyase en un... Que vaya con algún camionero, pero yo le digo, va con una menor de edad, ¿cómo va a irse con un...? O sea...
No, si no es tan fácil, pues, no es tan fácil. ¿Qué camionero? Imagínense que... ¿Quién va a querer arriesgarse a llevarme? Los camioneros tienen prohibido llevar...
Claro, tienen prohibido... Uno puede entender que sea uno, una persona adulta.
Claro, pero... es que ni siquiera eso, porque los camiones tienen prohibido subir copilotos que no sean de la empresa o personas extrañas, pues ellos viajan solos por posibles accidentes.
Estoy de acuerdo. Y sobre todo, bueno, también yo digo que como va con un menor de edad, la cosa se complica. Si
no, obvio.
Los niños necesitan... Sí, claro. Bueno, le propongo algo. Tenemos su número. Lo tenemos anotado. Nos va contando. Tiene nuestro WhatsApp, ¿cierto?
Sí, sí.
Ya, nos va contando cómo va la situación, ¿le parece?
Ya, ok.
Te mandamos un abrazo, gracias.
Ya, gracias.
Ahí está nuestro auditor, hasta ahora que nos escribe, bueno, que nos llama, desde la zona de la ruta 5 Norte, esto es en la ruta, la ex Panamericana Norte, cerca de la zona de Cuya. El vehículo está con algún tipo de problema, va camino a la zona de Iquique. Va con destino a Calama, más bien, pero el vehículo está con problemas en dirección hacia el sur, por cierto, y lamentablemente no han podido avanzar. El tema es que esta situación se repite, no tan solo con este tipo de buses. La empresa es Buses Frontera del Norte. ¿Cuál es el tema? Y acá, William, podríamos hacer un diplomado de la cantidad de buses que tiene problemas en la madrugada y que tiene que esperar otra máquina. ¿Se acuerdan en algún momento unos auditores? A ver si hay algún auditor que se acuerda el año pasado. Unos auditores que perdieron, que le dijeron, no, tenemos para rato. Baje nomás ahí en una estación de servicio en Chimbarongo. Baje nomás, iban a la región del Biobío. O a la región de la Araucanía, creo que por ahí iban. Dice, baje.